Bueno, buenos días. En el programa me asignaron a hablar sobre cómo está tratando este tema del financiamiento la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques en el contexto de todo este tema de las reuniones climáticas, de las llamadas COP, de las conferencias de las partes y en particular cómo estamos tratando este asunto de cara a la COP de París. Yo he organizado mi plática, mi conversación en tres partes, ¿ya? Intentando ilustrar, sobre todo para los amigos que nos visitan de fuera de la región, cómo ha sido pues, el proceso de incursión de la Alianza Mesoamericana en estos temas. Entonces, las tres partes son básicamente una primera sección de antecedentes donde quiero abordar este tema de lo territorial en la alianza, el surgimiento de la demanda desde lo territorial en la agenda internacional. Un segundo punto es el compartir con ustedes un balance que hizo la alianza en el 2013, que principalmente nos convenció de que lo mesoamericano nos quedaba limitado a la hora de ir a los escenarios internacionales. Y finalmente, en la última sección, quiero tratar el tema de cómo estamos incursionando en la discusión sobre financiamiento en la alianza. Como todo proceso, este proceso de la Alianza Mesoamericana tiene un primer eslabón ya en la discusión de lo territorial, y aprovecho que está aquí el Zaila Dumac Belisario para decir que ese eslabón es el pueblo guna, ¿ya? Y no es casual, es decir, que haya sido el pueblo guna, ya con una vieja tradición de lucha, ya que consiguió su comarca en la revolución de febrero de 1925, una revolución sangrienta, pero también con propuestas en materia de lo territorial, que fuera precisamente en Panamá, donde previo a la, precisamente a la COP de Potsdam, que fue en el 2008, donde se levantara con crudeza este tema de lo territorial. Entonces, el Zaila Dumac de la época, don Gilberto Arias, que fue a Potsdam, ¿ya? Vino asustado, ¿ya? De esa COP, en el sentido de que se estaba discutiendo lo territorial. Entonces decía don Gilberto, y mirábamos los mapas de nuestros territorios, mapas de carbono que ni siquiera sabemos de qué tratan, y habían grandes discusiones, decía don Gilberto, sobre financiamiento. Entonces se hablaba de carbono, territorios y plata, y no se hablaba de los que vivimos ahí. Entonces vino asustado el Zaila Dumac, Gilberto Arias, en el 2008, y no es casual, digamos, que CONAPIP, en esa época liderada por el Zaila Dumac, Gilberto Arias y Betanio en esa época, fueron los primeros, el primer antecedente en la región de cuestionar toda la discusión de los preparativos de red, los famosos RPIN, RPLAN, las primeras versiones que se discutían en Panamá en el 2006-2007, fue CONAPIP en mayo del 2009 que rechazó ya la pretendida estrategia nacional panameña para abordar estos temas del clima, señalando precisamente que no abordaban, no trataban, no reconocían los derechos tradicionales, los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas de Panamá. Entonces Panamá y don Gilberto Locuna son el primer eslabón en el surgimiento de la alianza, y a partir de esta participación de don Gilberto en Potsdam, él dice que vino convencido de que este tema de la discusión climática no solo era de los gunas, no solo era de Panamá, y que se necesitaba algo más grande, una discusión más amplia, una plataforma con otros, con los pares, o sea, con otros actores territoriales, para poder primero intercambiar información, ¿ya? Juntarse, reconocerse y definir una agenda común para un tema que estaba saliéndose del control, ¿ya? de las que no estaba en las agendas, digamos, de las autoridades territoriales. Esto es bien importante porque sí ha habido, obviamente, una discusión internacional sobre estos temas antes de Potsdam, pero los actores eran otros. ¿Ya? Los actores eran otros, principalmente proyectos, cooperación, ONGs, ¿ya?, que estaban discutiendo temas territoriales, temas indígenas, pero quizá Red, y en esta experiencia de don Gilberto, marca ese punto de inflexión, es decir, por primera vez se discute territorios concretos que tienen mapas, ya que tienen inventarios forestales concretos, habitados por poblaciones concretas, ¿ya? Y entonces colocaron con especial crudeza estos temas en Panamá. Y digo que los GUNAS son el eslabón de esta cadena porque la alianza misma, la Alianza Mesoamericana, se explica, digamos, su fundación, este esfuerzo de búsqueda y encuentro está asentado, digamos, en esta demanda, en esta propuesta que en su oportunidad hizo don Gilberto Arias. Entonces, este proceso de encuentro y discusión inicial se extiende en 2009-2010. A finales del 2010 y precisamente en El Salvador, en las oficinas de Prisma, ¿ya?, en el salón de reuniones de Prisma, se juntan por primera vez los dueños de estos territorios que tenemos en la pantalla, ¿ya?, y deciden, ¿ya?, que efectivamente tienen coincidencias importantes, coinciden en que efectivamente la discusión de sus territorios se está haciendo sin contar con la participación de ellos, ¿ya?, y constituyen entonces el 25 de noviembre del 2010, el 22 fue, Sotelo, el 23, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, ¿ya? Y esta construcción, ¿ya?, es interesante porque surge una semana antes de la COP de Cancún. Y entonces en esta reunión en el salón de Prisma era simpático, es decir, se hacía un inventario de cómo se está discutiendo esto de clima, ¿no? Y resulta que en todos los territorios habían propuestas, pilotos, proyectos, hermanamientos sobre el tema de carbono. Ya había proyectos específicos de carbono en algunos lugares de Honduras. Yo recuerdo que los compañeros trajeron fotocopias de contratos ya de venta de carbono que estaba haciendo algún privado en el territorio. Entonces era evidente que la región estaba totalmente carbonizada ya en la discusión, ¿ya? Y entonces, y todo el mundo hablaba de carbono, ¿ya? El Banco Mundial, el FCPF, y un red había empezado con sus proyectos pilotos, las ONGs, nuestros amigos expertos en temas de conservación, manejo de recursos naturales, migraron hacia el tema del carbón y de repente todos estábamos carbonizados, ¿ya? Entonces la alianza, en esta misma reunión de El Salvador, decide que tiene que ir a Cancún, ¿ya?, que tiene que ir a la Copa Cancún, a colocar precisamente el tema de que, mire, ustedes están hablando de carbono y ese carbono lo tenemos nosotros, ¿ya? Nosotros somos dueños de ese carbono, ¿ya? Entonces, efectivamente, fueron a Cancún, fueron los principales líderes de la alianza y plantearon lo que después llamamos el Mesocarbon, ¿ya?, que era un mapa regional desde Panamá hasta México, que demostraba de que los principales sitios que todo el mundo quiere conservar, manejar, que ven como reservorios de carbono, resulta que están en nuestros territorios, decían los líderes. O sea, no se puede encarar una plática, ¿dónde están? Sobre bosques y carbono sin hablar de las dos regiones autónomas en Nicaragua. Aquí hay 23 territorios indígenas, son 22 mil kilómetros cuadrados, un poquito más grande que El Salvador, ¿ya? Y ahí está el 60% de los bosques de Nicaragua, ¿ya? No se puede hablar de eso sin hablar del Petén, 500,000 de hectáreas en manos de comunidades forestales con contratos a largo plazo y que demuestran a la mitad de los contratos, o sea, después de 12, 15 años de estar haciendo manejo forestal, ahí están los bosques. O sea, no se puede hablar de estos temas sin hablar con MASTA y los consejos territoriales de la Mosquitia, que en septiembre del 2013 titularon 1.100.000 hectáreas en estas zonas. Aquí está nuestro representante de Catainasca, primer territorio titulado en la Mosquitia, ¿ya? Y obviamente, y cuando uno habla de Panamá y habla de las comarcas, de la comarca de Gunayala, la comarca Emberá está hablando y de las principales áreas de bosque de Panamá. O sea, el traslape es clarísimo. O sea, donde hay bosques en Centroamérica, en Mesoamérica, es porque hay comunidades. Entonces, era la constatación, digamos, de esta reunión de la Alianza, ¿ya? Que es la juntada, decimos nosotros, de las autoridades, de la gente que está decidiendo sobre esos territorios, que tienen derechos, ¿ya? Bajo diferentes figuras, ya a veces como comarcas en Panamá, como concesiones de usufructo en Honduras, como concesiones forestales comunitarias, como consejos territoriales en Honduras, como gobiernos territoriales indígenas en Nicaragua, como ejidos, uniones de ejidos en México, tienen derechos territoriales reconocidos por ley, ¿ya? Tienen instituciones locales, ¿ya? Tienen normas de uso y acceso y formas de administrarlas, o que Edilberto nos cuente aquí. Si usted en la comarca Emberá no cumple con la norma, para eso están los NOCORA. Y no solo eso, también tienen el CEPO, o sea, lo echan preso a uno cuando no cumple con las normas, ¿ya? Entonces, no solo tenemos derechos, territorios, normas de uso, acceso, instituciones locales, ¿ya? Normas y además quién las administra, y sanciones para los que no cumplen las normas. Si estamos hablando entonces de gobernanza territorial, de actores, digamos, que están decidiendo sobre esos recursos, que tienen decisiones que tienen que ver con esas poblaciones que habitan esos bosques, ¿ya? Entonces, esa era la discusión que dio lugar al surgimiento de la Alianza, y por eso decidieron, una semana antes del encuentro de Cancún, ponerle el nombre de Mesocarbon a esto, ¿verdad? A ese poderoso reservorio de carbón donde hay 50 millones de hectáreas en todo Mesoamérica. Y lo que quería la Alianza en México era decir, bueno, aquí está esto, usted tiene que hablar con esto, aquí estamos, ¿ya? Sin, obviamente, sin manejar, o sea, todas las intrínculas técnicas y complejidades propias, digamos, de una discusión tan gris, tan complicada a veces técnica y financieramente, ¿ya? Como es todo este tema de la reducción de las emisiones, los mecanismos, las negociaciones. Era más un planteamiento político. Aquí estamos los dueños de esos bosques y tiene que hablar con nosotros. Entonces, entre el 2011 y 2013, con ese convencimiento, la Alianza comienza a hacer presencia en espacios internacionales. O sea, se encuentra que efectivamente hay una serie de instancias, de convocatorias, de agendas internacionales donde se están discutiendo estos temas, como decía don Gilberto Arias, ¿ya? Donde no estaban participando los dueños de los territorios, ¿ya? Y efectivamente hay una diferencia, digamos, importante, ¿ya? Cuando uno se va, digamos, a Panamá, por ejemplo, y pongo este ejemplo porque son muchos los compañeros panameños que se mueven en este mundo de la diplomacia indígena, que están en estos mecanismos, en el foro permanente, cerca de la Oficina Especial de Relator de Derechos de Naciones Unidas, que están en el foro de Avialala. O sea, hay mecanismos de diálogo donde están un conjunto de compañeros panameños que siempre hemos dicho han hecho importantes contribuciones a que estos temas avancen en los últimos 20 años, pero que en cuanto a esta agenda se territorializó, como dice don Gilberto, ya perdió vigencia, digamos, entonces el discurso general, hablar de los derechos en general, ¿ya? Para hablar ahora de estos derechos, de este territorio, de este bosque, es una cosa distinta, ¿no? Entonces, en este periodo, 2011-2013, la Alianza concentró su esfuerzo en diferenciar este acercamiento, esta aproximación propia, es decir, somos autoridades territoriales, no somos ONGs, son instituciones que se someten, digamos, a ejercicios democráticos, hay elecciones, ¿ya? Estas autoridades cambian, tienen periodos definidos, ¿ya? No son una ONG de 20 años, 30 años, sino que cada 2 años, aquí tenemos cambio de autoridades, hay elecciones, cambian los GTI, cambian los gobiernos territoriales, cambian los gobiernos de los consejos. Entonces, esto es una entidad totalmente distinta de gobierno. Entonces, esos años se pasó diferenciándose de las ONGs y esta diferenciación, digamos, tenía expresiones. Por ejemplo, en casi todos los países con este tema de la discusión de red, aparecieron, digamos, las comisiones, la mesa técnica de sociedad civil. O sea, se generaron instancias de participación y consulta, todas en el buen sentido de integrar las visiones de diferentes actores no estatales, pero era simpático. O sea, usted iba a la Comisión de Cambio Climático de Honduras y MASTA era la ONG número 38, y habían 37, ¿ya? Incluida la Asociación Tal, el CATIE, las Hermanitas de la Caridad, ya, los Amigos del Bosque de Silveriano, cualquier cosa, ¿no? Que no está mal, porque expresan, digamos, inquietudes sociales alrededor de estos temas, pero no es lo mismo, es decir, que MASTA sea el número 38 cuando es el dueño de 1.400.000 hectáreas de la principal masa de bosques de la región. Y eso aplicaba en toda la región. Usted se iba al CONAP y ve el Consejo y la Representación Social igual. Entonces hay un abanico de ONGs, ¿ya? Pero quien es la parte en los contratos de concesiones por medio millón de hectáreas son las comunidades ACOFOP, ¿ya? Igual, es decir, te vas a Panamá y hay una mesa de sociedad civil de cambio climático donde está excelente que estén todas las ONGs, sí, pero sí, no están las autoridades territoriales. Entonces, en estos años se estuvo trabajando mucho en diferenciar eso, ¿ya? En que está bien que exista una mesa de cambio climático de sociedad civil, pero que debe haber un diálogo directo, abierto y un mecanismo de discusión entre estas autoridades territoriales y los gobiernos. Y así avanzamos entre el 2011 y el 2013, mientras en los espacios nacionales, como mencionábamos, se desarrollaban tres agendas importantes. Digamos, en el caso de Honduras, MASTA estaba en todo este esfuerzo del proceso de titulación, de una reivindicación que tenía más de 20 años, ¿ya? Y que en el 2013 logra que se titule en los primeros territorios por 1.100.000 hectáreas. En Panamá, estamos con toda esta discusión con UNRED y con el Banco Mundial. Y era interesante porque en el caso de Panamá, que era uno de los proyectos piloto del programa este de Naciones Unidas para la reducción de las emisiones, UNRED, nosotros decíamos, si en algún lugar hay condiciones para avanzar rápido es ahí. Primero porque UNRED era como el brazo social de toda esa discusión, ¿ya? Administrado por Naciones Unidas, el albacea de la declaración de la Convención de Derechos de Naciones Unidas, ¿ya? O sea, se juntaba lo que había que juntar realmente. Si usted quería avanzar en algún lado, Panamá era como el escenario, ¿ya? Y un red, ¿ya? Con una visión de lo social clara, ¿ya? CONAPIP, en ese momento estaban todavía los GUNAS, miembros de CONAPIP. O sea, una plataforma nacional indígena importante, o sea, hay un actor ya constituido con el cual hablar, un país donde el estándar nacional de derechos territoriales a veces es más avanzado en algunos asuntos que el estándar internacional. Ya, por ejemplo, aquí, Belisario puede contarles, ya, pues, los derechos territoriales se expresan en Panamá con mucha claridad, hasta en negociaciones con terceros. El cable este que nos comunica a nosotros por internet, el cable Argos, paga al Congreso Guna por pasar por sus costas. Si Telefónica pone una antena en el territorio de Belisario, paga. ¿Ya? Y hay un conjunto de regalías y cosas que negocia el Congreso General. ¿Ya? El Congreso General ahorita está en una discusión interesante sobre la interconexión eléctrica. Si el gobierno de Panamá quiere hacer la interconexión con Colombia, va a pasar por el territorio Guna en el plan del gobierno. Y hay abierto un diálogo, o sea, los GUNA vienen planteando también el tema de que quieren una carretera, ¿ya? Que el gobierno se ha negado a hacer. Y ahora entonces la discusión le dice el gobierno a Belisario, nosotros le hacemos la carretera, pero si usted nos deja pasar el cable eléctrico. Y con esto quiero graficar de quién está aquí, cuando está aquí Belisario, ¿quién está aquí? Está el Zaila Dumac, dueño de ese territorio, que negocia estas cosas con el gobierno, con los privados. Esos son los que están aquí. En Panamá habían todas esas condiciones, o sea, derechos avanzados, un programa con enfoque en lo social. Entonces decíamos, en Panamá es posible rápidamente avanzar en reconocer derechos y sobre todo generar financiamiento climático que llegue a estos territorios. Y resulta que nos equivocamos todos. ¿Ya? O sea, Naciones Unidas no estaba diseñado para trabajar, para administrar los propios derechos de la convención. Entonces exigía ONGs para entregarles dinero. Los consultores casi todos eran gringos, ya, europeos. ¿Ya? Entonces ese programa terminó cerrándose. Yo creo que no hay antecedente en algún lado que los pueblos indígenas hayan cerrado un programa de Naciones Unidas especialista, sobre todo el PNUD, con especialidad en trabajo con pueblos indígenas, pero que no entendía a los indígenas de Panamá y se cerró. Entonces, en eso estábamos en el caso de Panamá. Y en Guatemala, ¿ya? Que como les digo, aquí en el norte de Guatemala, en la frontera con México, está quizá la experiencia forestal a gran escala más interesante de la región, 500,000 de hectáreas de bosque en manos de las comunidades. O sea, que uno puede decir, bueno, hace 20 años uno decía, ¿pueden las comunidades forestales manejar grandes áreas de bosque a largo plazo? Entonces, nosotros nos volvíamos a ver y decíamos, tal vez. Están entrando los compañeros de ACOFOP y yo hablando precisamente. Bienvenido, Mario. Bien. ¿Ya? Entonces, uno hace 20 años decía, ¿puede? ¿Será que las comunidades pueden manejar grandes áreas a largo plazo? ¿Ya? Sí, pero esta discusión nos agarra con un camino recorrido ya, de los contratos de 25 años a 12 años, y ahí están los bosques, y están mejor que antes, y hay control y gobernanza. Ya hasta hay fotografías que enseña Huicho Góngora, donde tienen detenido el camión de la policía con trozas de madera ilegales. O sea, hay gobernanza en ese territorio. Entonces, en Guatemala, en el Petén, decíamos nosotros, aquí están todas las condiciones. Entonces, todo eso que se anda buscando en red, que se está evitando la deforestación, que hay control, que se puede verificar, ¿ya? Que hay manejo técnico, hay datos, inventarios de carbono, organizaciones locales de gobernanza, ahí está todo puesto, ¿ya? Y efectivamente ahí, por esas mismas condiciones, se abrió una propuesta más territorial conocida como Guate Carbon, ¿ya? Que apostó, digamos, que efectivamente esto de red en los mercados financieros secundarios, digamos, en la banca privada va a poder avanzar rápidamente. Y ahí resulta que los compañeros de ACOFOP tienen ya, Mario, 8 años tienen en Guate Carbon. Nueve años invertidos en eso. Tal vez ACOFOP ha invertido en recursos propios más de $2,000,000 entre talleres, eventos, encuentros, especialistas, estudios. Solo ACOFOP. Y todavía no hemos vendido. ¿Cómo sería el carbono? No, para no decir una tonelada, porque en otras cosas dice, de la vaca no he vendido ni siquiera el casco. ¿Cómo sería en el carbono? No he vendido ni siquiera. Bueno, una tonelada no hemos vendido. ¿Ya? Entonces, mientras estamos en este proceso de incidencia política, en estos tres escenarios que les ponía como ejemplo, ¿ya? En Honduras avanzando en la titulación, en Panamá apostándole a moldear el programa UNRED y en Guatemala, en el caso de Petén, apostándole a generar, digamos, una primera experiencia. Nosotros le decíamos a los compañeros de ACOFOP en las discusiones, la responsabilidad de ACOFOP es someter a prueba estos mecanismos. ¿Ya? Si ACOFOP, que tiene inventario forestal, imágenes que demuestran datos ciertos, demostrables, ¿ya? De que ahí hay gobernanza, que hay manejo a largo plazo, que tienen mercados, que Macedonio llama al celular al presidente de la República. ¿Ya? Si ACOFOP no logra vender una tonelada de carbono y mucho menos el resto. ¿Ya? Es que esto me recuerda una figura del presidente José Figueres de Costa Rica, ¿ya? Que cuando la dictadura de Somoza se estaba cayendo, Somoza abandona el país. Entonces le pregunta un periodista mexicano, don Pepe, ¿y usted piensa que Urcullo, que es el que sustituyó a Somoza, va a lograr sostenerse? Entonces don Pepe, que era bien campechano, le dice, no pudo el tigre menos el cuero. Entonces yo siempre me acuerdo de esta figura y decir, no puede ACOFOP, ¿ya? Con datos, con imágenes, con inventarios ciertos, con todos los datos técnicos, ¿ya? Que ya ha hecho manejo, que ha recibido financiamiento de la banca comercial y ha pagado, ha sido cliente AAA. Porque todo el discurso es eso, es decir, se necesitan datos, se necesita capacidad técnica, se necesita manejo, se necesita ser elegible en términos de los criterios de la banca, ¿ya? Se necesitan inventarios y datos, se necesita institucionalidad, ¿ya? Y ACOFOP tiene todo eso y no ha vendido una tonelada de carbono. Por eso que me acuerdo de la figura de don Pepe, y si no puede ACOFOP, ¿ya? Los otros que tienen mayores dificultades, ¿ya? Entonces estos años, hasta el 2013, estuvimos avanzando en esta discusión, les decía, en diferenciar la agenda de las autoridades territoriales del resto de ONGs, de pelear porque existiesen mecanismos de diálogo directo, y se avanzó mucho en eso. Y en los escenarios, digamos, estos concretos de Panamá, Guatemala y Honduras, nos dieron pues mucho bagaje, mucho material para estas discusiones sobre la diferenciación. Entonces, ese es el antecedente de la alianza, ¿ya? Que coloca, digamos, como tema central el tema de los derechos territoriales. O sea, la alianza es para consolidar y ampliar los derechos territoriales de sus constituyentes. Entonces, en el 2013, en San Pedro Sula, y paso al segundo punto, hacemos un balance, ¿ya? De lo que hemos avanzado, si se ha avanzado en derechos, si se ha posicionado esos temas, cómo avanza la agenda internacional, y descubrimos, para pena nuestra, ¿ya? que Mesoamérica y los 50 millones de hectáreas de bosque que podrían estar sobre la influencia comunitaria, ¿ya? Y eso, de esos 50 millones, la mayor parte de la contribución, Francisco Chapela, es mexicana, ¿ya? 20 millones hay en la región, en Centroamérica solo hay 20 millones de hectáreas de bosque, y la influencia directa, digamos, de las organizaciones que están en la alianza es sobre 6 millones de estos 20 millones que hay en Centroamérica. Entonces, el resto de esa construcción política de 50 millones es, según nosotros, contribución mexicana. Pero aún así, en la discusión global descubrimos que Mesoamérica es totalmente irrelevante. ¿Ya? Que Mesoamérica, y yo uso esa figura para graficar nuestra discusión, era como un jardín, como una pequeña macetera en la discusión más global de los bosques tropicales del mundo. O sea, entonces uno aparecía a la par de la Amazonía, ¿ya? Aparecía a la par de la cuenca del Congo o del sudeste asiático, sobre todo los amigos de Indonesia, que tienen mucha presencia en estos temas internacionales, y resulta que el mapa nuestro es, efectivamente, es como un jardín, ¿ya? Y entonces, con esas escalas, usted no puede golpear ninguna mesa internacional, no puede andar demandando cosas que no le hacen caso, ¿no? ¿Ya? Si usted no tiene peso, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema del financiamiento también. Entonces, esta falta de peso de bosque, de masa boscosa, y se expresa también en términos de que los recursos internacionales están colocados, obviamente, en aquellos lugares que son relevantes, digamos, para el equilibrio climático global. O sea, sin duda la Amazonía es, ya, relevante, ya, estas grandes masas de bosque, pero Mesoamérica, usted con esa macetera, o sea, que casi que la puede llevar a cada reunión y colocarle en la mesa, ¿ya? Entonces, decían que sin derechos no hay redes, y sin bosques tampoco financiamiento, ¿ya? Y a pesar de que inflamos los datos para llegar a los 50 millones, ¿ya? Lo inflamos, de verdad, yo voy a reconocer, nadie está grabando así, que en la discusión de San Salvador decíamos, pero es que, ¿cómo vas a llegar a Cancún? Diciendo 20 millones, ¿ya? Entonces, en El Salvador, que es bien chiquito, tienen la habilidad de agrandar las cosas. Por ejemplo, Prisma tenía un proyecto en una zona, ya, que si ustedes miraban el nombre del proyecto, es impresionante, la Montañona. Y si uno va al lugar, es una montañita. Ya. Entonces, aprendiendo de Prisma, dijimos, no, tenemos que llegar. Y fue complicado construir este mapa, digamos, Porque, aunque es un invento político, tiene que tener cierta consistencia, ¿no? Entonces, los amigos técnicos que nos estaban ayudando nos hacen primero un mapa de bosques latifoliados. Entonces, era muy pequeño aquello de las manchas verde, verde. No alcanzaban, digamos, todas esas planicies de coníferas, de masta. La mitad del territorio Reinaldo quedaba fuera, todas las sabanas de pino, que tienen densidades muy bajas de árboles. Entonces dijimos, no, espérate que ese mapa no nos ayuda para ir a plantear estas cosas, ¿no? Entonces se inventaron el mapa de densidades de carbono. Entonces ya podía aparecer aquellos bosquitos ralos de Huaspán, del territorio de Reinaldo, ya aparecían ahí, aunque solo fijaban, según esos datos, 40 toneladas por hectárea al año, pero ya hacían bulto en el mapa. Pero aún así el mapa se quedaba corto para llegar a Cancún a decir, aquí estamos, ¿no? Y entonces le decimos a los amigos, puta, pero aquí hay una gente en Guatemala, sobre todo, que no tiene territorio, pero son zonas de influencia de ellos, los quechíes. Entonces, ¿y por qué no nos hace un mapa de zonas de influencia lingüística? Entonces, cuando vimos el mapa lingüístico, el de densidades de carbono, ya ahora sí. Y aún así, faltaban como 2 millones de hectáreas para llegar a las 50. Y entonces dice un amigo, pero precisamente de Masta, pero todos esos, ¿cómo es que se llama? Los mangles, los manglares, pues esos manglares están en el territorio nuestro, ¿ya? Entonces comenzamos a preguntar a los expertos, y las áreas de mangle que están cercanas a estas influencias, los arrecifes que hay en Gunayala, entonces así llegamos casi a los 2 millones, ¿ya? Llegamos casi a los 2 millones. Y con eso se completó el paquete de los 50 millones. Era un gran invento, ¿ya? Y nos fuimos felices a Cancún, pero en el balance del 2013 descubrimos que aún con ese invento de los 50 millones para decir aquí estamos con estas zonas de influencia y resultaban insuficientes, ¿ya? Que si convocabas a una conferencia de prensa llegaban solo los periodistas amigos tuyos, ¿ya? Cooperantes amigos tuyos, ¿ya? Pero que los noruegos, la gente que está discutiendo estos temas de manera importante, los temas de clima y finanzas, pues no llegaban. Entonces, en el 2013 fue que nos planteamos entonces y corregir, dejar de estar pegando gritos en el vacío y buscar una alianza, buscar un acercamiento, así como se explicaba la constitución de la alianza en el 2010, de que todos tenían en común todo este tema territorial y la ausencia, digamos, de participación en la discusión internacional, seguramente, ya, esto era válido en la Amazonía, ya era válido en el sudeste asiático, en la cuenca del Congo, y comenzamos a buscar a nuestros pares, qué organizaciones hay, qué temas están levantando. Y entonces, después de este balance en San Pedro Sula, en el 2013, que llegamos a esa conclusión de que estamos tocando las puertas, ya, con una mano muy pequeña y que se requiere, digamos, una resonancia mayor para poder colocar estos temas de los derechos y sobre todo el financiamiento en la agenda internacional, que había que armar una plataforma distinta. Entonces, todo el 2014, la Alianza hizo un esfuerzo internacional por acercarse a sus pares amazónicos, peruanos, en particular a través de AIDCEP, con los amigos de AMAN, ya, en Indonesia, con una red que se llama Repalef en la cuenca del Congo, y efectivamente, igual que la alianza, resulta que sí teníamos problemas comunes. Y entonces se decide ir juntos a Nueva York a la Semana del Clima del 2014. Muy rápidamente se concluye que hay cuatro temas que tenemos en común y que hay que colocarlos con voz y rostro propio. O sea, ellos tenían también la misma dificultad nuestra, pero también a nivel de sus regiones, a nivel global. O sea, que hay una diplomacia indígena, hay un canal que ya tiene años de estar funcionando, ¿ya? Donde hay cancilleres indígenas, literalmente, que tienen años y son expertos y manejan todo el lenguaje técnico de Naciones Unidas, que, como bien decimos, han hecho contribuciones importantísimas para avanzar en temas de derechos, pero que ahora que la discusión se territorializó, ya el discurso no da, no les da, pues te quedan un discurso muy general, ¿ya? Y entonces ellos tienen la misma dificultad, o sea que a nivel global se anda hablando de un fondo indígena, pero no se anda hablando de lo territorial. Y esto lo constatamos en Lima el año pasado, en el Caucus indígena, que es uno de estos espacios diplomáticos que tienen años de estar funcionando. Y digamos, el documento que se discutía en el Caucus indígena para llevar temas a la COP de Lima, en todo el documento, que además era bien corto y había un esfuerzo de resumen muy importante, era un documento de unas 20 páginas, solo una vez estaba la palabra territorial en el documento. Entonces, efectivamente, este esfuerzo de tener entonces una voz y un rostro propio en toda la discusión internacional tiene que ver con esto, con este tema de derechos territoriales, pero tiene que ver obviamente con lo que hemos llamado en otras discusiones esta disputa por recursos financieros. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente, el escenario internacional y las COP son un espacio, ¿ya?, sin duda, de disputa por recursos financieros, donde hay diferentes tipos de propuestas por diferentes tipos de actores, ¿ya?, y con estas organizaciones de lo que ahora llamamos el trópico global, ¿ya?, donde está la Amazonía, el sudeste asiático y la cuenca del Congo, llegamos al acuerdo de que hay cuatro temas centrales para mover en la agenda internacional. Entonces, uno de ellos es el tema de la titulación, ¿ya? Entonces, hablamos de titular en la Amazonía 100 millones de hectáreas aún pendientes, 20 millones en Perú, ¿ya? Igual hay números para cada una de las regiones del mundo. O sea, el tema de titulación como un tema central, en la lógica de que si se quiere avanzar y tener resultados, digamos, en toda la apuesta de equilibrio climático, el punto de partida es fortalecer derechos de estos actores territoriales, y que es más eficiente, es más sensato en términos de costo y efectividad invertir en titular, ¿ya? Porque si hay derechos reconocidos, hay actores que defienden esos derechos, que los administran, que negocian con terceros, ¿ya? Entonces, titulación era el primer tema. El segundo era precisamente este tema de fondos climáticos territoriales, ¿ya?, entendiendo que debería haber una ventana de fondos para estos titulares de derecho, ¿ya? O sea, fondos para seguir avanzando en los temas de titulación, saneamiento, pero también para planes de vida, para la cosmovisión, para la visión de los pueblos en términos de cómo fortalecer su cultura y sus medios de vida, ¿no? El tercer tema era el tema del consentimiento previo, libre e informado. Es decir, bueno, yo necesito que me titulen, necesito fondos para fortalecer la gobernanza en estos territorios, para titular, para desarrollar planes de vida y fortalecer mis medios de vida, pero también necesito que se reconozca, digamos, este instrumento de la convención, el consentimiento previo, libre e informado, para nuestra plática con terceros interesados en el territorio. O sea, si terceros son el gobierno, cualquiera, no indígena, el gobierno, cooperantes, empresas privadas, cualquiera interesado en estos territorios, en sus recursos, pues debería, sobre todo de consentimiento previo, libre e informado, de este concepto complejo integrado por consentimiento previo, libre e informado, sobre todo el consentimiento, es decir, o sea, que si no estamos de acuerdo, no hay. Si no estamos de acuerdo, no hay proyectos. Si no estamos sobre todo reivindicado en este elemento, el tema del consentimiento. Y el cuarto punto en que llegamos al acuerdo con esta plataforma global es el tema de que no se criminalice la lucha de los defensores de estos derechos. Sobre todo al tenor de que, y este cuarto punto se agregó en Lima, precisamente acababan de asesinar a los cuatro dirigentes ancenicas en Sahueto, en Perú. Igual para esos días también en Indonesia y en Ecuador también hubieron líderes asesinados. Entonces había mucha sensibilidad para este tema y se colocó como cuarto tema entonces de este mensaje internacional la no criminalización de la lucha de los defensores de los territorios. Entonces ahora sí, comenzamos a asistir a los espacios internacionales. Entonces fuimos a Nueva York a la Semana del Clima, y ha habido ya, digamos, unos cuatro eventos, el último recientemente, hace unos 15 días en Suiza, Ahora en la PC20, que es la reunión esta del, estas reuniones anuales que hace el Fondo Colaborativo de Carbono y UNRED, que tienen una sesión conjunta, traslapan sus fechas para tener un día para intercambiar experiencias entre UNRED y el FCPF, que es el Fondo Colaborativo de Carbono, el Banco Mundial, que va a ser en Costa Rica ahora en noviembre, el 8 precisamente, hay un panel donde COICA y la Alianza van a presentar, digamos, sí, su agenda sobre el tema de financiamiento. Incluso ahí se va a presentar el tema del fondo amazónico, de los fondos dedicados a pueblos indígenas. Entonces ya tenemos un esfuerzo desde septiembre del 2014 de estar actuando juntos, digamos, con esta gente de Indonesia, con los amigos de Amán, con los amigos de COICA de la Amazonía y con REPALEF en los escenarios internacionales. Entonces ya no nos da tanta pena el tema de la macetera, el tema de solo hablar de Mesoamérica. Entonces ya cuando hablamos del trópico global y de estos actores territoriales, pues tenemos obviamente mayor vehemencia en las tesis que se llevan a esta discusión. Entonces ese es mi segundo punto, el tema del balance del 2013, o sea que lo mesoamericano en esta disputa por recursos, por financiamiento, era muy limitado, no era Centroamérica, digamos, una masa crítica interesante para la agenda internacional, y hubo que ensanchar entonces este esfuerzo mayor a nivel del trópico global. Ahora, pero, y como ustedes pueden ver en este recorrido, nosotros hemos estado embarcados en la política, o sea, en tener voz, en tener rostro propio en los espacios internacionales. Y este tema del financiamiento, o sea, no lo hemos abordado con la profundidad, digamos, que demanda. Y aquí entro ya a mi tercer punto. Les decía a ustedes que la alianza se inaugura en Cancún, ¿en qué año es? En el 2010, ¿no? Imagínense qué rezagados estábamos, que en Cancún precisamente es donde se aprueba el Fondo Verde. Ahí ya se abre la discusión del Fondo Verde. Y nosotros llegamos a Cancún solo a decir, somos dueños del carbono, por favor no hable de carbono sin hablar con nosotros. O sea, tenemos un rezago. Y era claro en la discusión del 2010 de que todos los esfuerzos de preparación, digamos, internacionales para la negociación y el nuevo régimen climático después de Kioto, estaban tramitándose a través de tres ventanas principales, ¿no? El Fondo Colaborativo de Carbono del Banco Mundial, con proyectos piloto, ayudando a los países a prepararse para RED, ¿ya? Y un RED, que era como el brazo social de este esfuerzo, digamos, también con países piloto, acompañando toda esta discusión de climas y más, dándole una ventana al tema de derechos, y el FIP, el Fondo de Inversión Forestal, que también tenía países pilotos, tiene países pilotos, uno de ellos en México y Perú, en la región. Eran como las tres ventanas, digamos, de preparación, ¿ya?, para los países, para alinear el nuevo manejo forestal de cara a todas estas metas climáticas. Y en la discusión de la alianza había claridad de que faltaba una cuarta ventana, ¿ya?, de que así como se están preparando los gobiernos, deberían de estarse preparando los dueños de los territorios. O sea, debería haber una cuarta ventana, una ventana, digamos, y el tema era cómo llegarle al oído de los noruegos, y decirle, mire usted, se necesita una cuarta ventana. Como dirían allá por el día de hoy, el segundo frente, ¿dónde está? ¿A dónde está la cuarta ventana? ¿A quién está acompañando estos territorios? Donde del lado del gobierno está el Bozaguas, en Nicaragua. ¿Ya? Pero si uno ve, digamos, el esfuerzo del gobierno por encarar todo el tema de la conservación y con los recursos que tiene, es misión imposible. Es un territorio más grande que El Salvador. ¿Ya? ¿Y con cuántos guardaparques, con cuánto presupuesto? O sea, se requiere un esfuerzo consistente, digamos, voluntad política, pero también apuesta financiera. ¿Ya? Y muchos de estos recursos están ahí porque están las comunidades. Y toda una disputa alrededor del tema de los colonos, la invasión, ya, el avance de la frontera agrícola, en el caso de Nicaragua, y eso es común en el resto de la región, ¿no? Pero entonces, Lo que hay de bosques es porque ahí hay derechos y porque hay entidades, porque hay NOCORAS, porque lo echan en el cepo a uno, porque hay normas, pero nadie está financiando ese esfuerzo. Si uno ve, digamos, el esfuerzo de la reducción de las emisiones en el Petén, o sea, Mario Rivas les puede enseñar fotografías de las comunidades volcadas en el verano, digamos, haciendo cortinas contra fuego, un esfuerzo comunitario a gran escala que involucra miles de personas, que una vez que lo contabilizamos llegamos a $300,000 solo de inversión de las comunidades para asegurar que los fuegos, ¿ya?, de las zonas donde no hay control, de esas áreas que les dicen áreas protegidas pero que no son de nadie, ¿ya?, que son zonas de expansión ganadera o de otros cultivos, ¿ya?, estaban presionando esos incendios. Eso pasa cada verano en el Petén y las comunidades hacen un esfuerzo gigantesco por mantener esos bosques y no reciben ni un peso del gobierno, son la misma gente. Entonces hay fotos de cantidad de gente, miles de personas preparando rondas cortafuego, controlando incendios. Y si uno ve el mapa y sobre todo las imágenes de satélite de abril, de mayo en el Petén, uno ve que está ardiendo todo lo que no está en manos de las comunidades y que lo que está en manos de las comunidades está mucho menos afectado, casi no afectado. Pero este esfuerzo, ¿quién lo reconoce? Entonces, cuando hablamos de esta cuarta ventana, estamos hablando de cómo se reconoce y se avanza un esfuerzo de preparación, cómo se preparan estas autoridades territoriales, y también para participar, digamos, en los resultados, en los acuerdos de la negociación climática. Pero llegamos rezagados, o sea, llegamos a Cancún, Cancún estaba hablando de fondos y nosotros no estábamos hablando de fondos, no estábamos listos. Aunque mirábamos esta cuarta ventana, no teníamos cómo golpear la mesa, no tenemos una propuesta para encarar ese asunto, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos en este tema del financiamiento? Resulta que ahora, ya, obviamente todo este tema siguió avanzando de manera acelerada. Sí, un tema tiene incentivo para avanzar, sin duda, es el tema del financiamiento. Y decía un informe del PNUD, que no recuerdo quién lo citó, del 2012, que actualmente hay unos 50 fondos públicos internacionales, 60 mercados de carbono activos, 6.000 fondos privados, todos hablando de finanzas verdes. Recién a mediados de este año en Londres hubo un encuentro especializado, el Foro Global de Paisaje, donde 200 expertos estaban discutiendo sobre cómo encarar el tema del financiamiento con este enfoque de paisajes. Desde los estados nacionales, por todos lados están constituyéndose fondos nacionales para capturar estos recursos internacionales. Está el Fondo Amazónico que administra el Banco de Desarrollo de Brasil, el Fondo Yasuni de Ecuador, que quiere capturarlo, que quiere capturar recursos de compensación por no avanzar en la explotación petrolera. O sea, hay un conjunto de iniciativas, ¿ya?, que han avanzado, que están discutiendo, pero sin duda, y ustedes nos tienen que ayudar a reflexionar sobre esto, y todavía son incipientes porque la negociación no se ha cerrado, ¿ya? Está el Fondo el Fondo de Ambiente de Naciones Unidas, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde, ¿ya? Pero todos están moldeándose. Entonces nosotros pensamos de que este es un momento clave, ya, digamos, para asegurar, digamos, que estos mecanismos puedan, que toda esta discusión pueda entonces darle curso a la demanda territorial. ¿A dónde vemos nosotros el reto como alianza con el resto de organizaciones de la plataforma global, ya, en incidir, ya, en que estos fondos entonces no actúen de espalda, ya, a estos actores territoriales, puedan, ya, no tener el componente territorial, no es esa la lógica, ya, sino que puedan entender de que hay una contraparte en los territorios susceptible de ser financiada, que ha manejado financiamiento, que son dueños de territorio, y que si no han manejado financiamiento se debería hacer un esfuerzo y de preparación, así como se ha venido preparando a través de aquellos otros tres mecanismos a los gobiernos, ¿ya?, para llevar adelante el nuevo régimen climático. ¿Qué tenemos nosotros para esta discusión? No sé si es exacto, pero uno podría resumir viendo todos estos fondos, mercado de carbono, mercado secundario, fondos nacionales, fondos multinacionales como los que se proponen en Brasil, de que este tema de un sistema financiero público climático global está moldeándose, o sea, no, se está construyendo un sistema público internacional, ¿ya? Un sistema financiero público internacional climático que está en construcción, y que entonces esta ruta, digamos, de seguir trabajando desde la plataforma global por colocar los temas territoriales en esa construcción de este sistema financiero público global climático debería seguir en el foco nuestro, ya, pero ahora con propuestas mucho más concretas. Entonces, nosotros venimos hablando de fondos climáticos territoriales, pero no tenemos resuelto qué va dentro de ahí. Lo que está claro es la reivindicación política, o sea, que si hay dueños de territorios, estos deberían, en tanto titulares de derecho, ser susceptibles de financiamiento. Pero ¿cómo es la arquitectura financiera para armar algo así? ¿Cómo es la gobernanza de este tipo de fondos? ¿Cómo se fondean? ¿Qué tipo de arreglo se requiere para poder conectar lo local, lo nacional con lo internacional? A saber, ¿ya? A saber. Y entonces con esta discusión, con este taller, ¿ya? Nosotros queremos arrancar esa plática, es decir, no podemos seguir hablando de esto sin ver lo que hay, sin hacer un recorrido con otros hermanos, con otros compañeros que han comenzado, vienen caminando en estos temas del financiamiento, ¿ya? Y para que nos ayuden a contestar ese montón de preguntas que tenemos, ¿ya? ¿Cómo maduran estos fondos? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Ya? Esa es la discusión que queremos iniciar con este taller. Pero, ¿qué tiene la alianza? ¿Qué cosas tenemos nosotros para esta discusión? A mi juicio tenemos como cuatro elementos que debemos de ver cómo los explotamos, cómo los aprovechamos, ¿ya? En Guatemala, nosotros pensamos que ahí tenemos, en el caso del Guate Carbon, un planteamiento territorial, un planteamiento técnico muy estructurado, ¿ya? Que se ha venido a enriquecer en el acercamiento que hemos tenido con el Instituto de la Innovación de la Tierra, con el equipo de Dan Nestap, ¿ya? Aquí está Claudia, sin duda vamos a aprovechar la discusión que ella va a levantar sobre este tema del enfoque jurisdiccional, o sea, un tratamiento, digamos, de lo territorial, del tipo de construcción, digamos, para colocarse en condiciones de accesar a financiamiento, ¿ya? El tema del stock de carbono, el tema de cuáles son las estrategias bajas en emisiones que se aplican en el territorio. En el caso de Guatemala, en el caso del Guate Carbon, para nosotros es como el insumo, un insumo central en esa discusión, ¿ya? Costa Rica, o sea, dentro de la discusión internacional sobre fondos y clima se habla mucho del régimen de pago por servicios ambientales en Costa Rica, el PSA TICO, la experiencia de FONAFIFO, ¿ya? Bueno, a mi juicio ha sido sobrevendida, ¿ya? Y nosotros también la sobrevendemos, pero adrede, ¿ya? Es un sistema que permite, buenos días Levi, bienvenido, ¿ya? Levi es el coordinador de la Alianza Mesoamericana, precisamente viene del pueblo Uribri y de la experiencia que estoy hablando ahorita. En Talamanca, en Costa Rica, hay un régimen interesante de pago por servicios ambientales que le permite a las comunidades decidir qué hacen con estos fondos, ¿ya? Pero el mecanismo interesante, pero limitado, o sea, son pocas hectáreas, ¿ya? Poca plata, ¿ya? Yo sostengo ahí, tal vez por mi visión más radical, de que deberíamos de buscar cómo colocar las 300.000 hectáreas de todas las áreas de la asociación bajo este régimen, y no 2.500, no 3.000, que es lo que puede alcanzar este mecanismo. Entonces, Costa Rica, digamos, y este régimen de PSA puede aportarnos mucho en la discusión de redistribución, por ejemplo, ¿no? Panamá, toda esta experiencia de UNRED, ¿ya? Todo este tema, toda la negociación que hizo CONAPIB en su momento, permitió, y a pesar de que no se ha sistematizado aún, creo que es una deuda que tenemos, desarrollar una metodología, un enfoque de trabajo alrededor de cómo aplicar esto de consentimiento previo, libre e informado. O sea, con qué metodología consultar. De hecho, tomado del pueblo Guna, la propuesta de CONAPIB era el Baluala, ya que eso tiene una significación cultural para el pueblo Guna, para los pueblos indígenas de Panamá, de cómo integrar, digamos, la visión cultural en las discusiones sobre temas de interés de los pueblos indígenas. Yo pienso que esta cosa de Panamá, que Prisma hizo un estudio interesante sobre todo el proceso político, pero en términos de financiamiento, ya, en términos de la agenda de financiamiento, sin duda Panamá tiene todavía esta beta, digamos, de cómo se aplica este tema del consentimiento previo, libre e informado en estas discusiones. Y finalmente nosotros esperamos mucho de México, ¿ya? Nosotros le decíamos a los amigos directivos de Red Mocaf cuando se anunció con bombos y platillos, ¿cuánto era, Francisco? 490 millones, el FIP, 450, algo así, ¿no? Entonces uno buscaba y en internet te aplastaba la idea de 490 millones para 4.000 comunidades, incluso en su momento decía el gobierno, van a llegar a 4.000 comunidades de recursos financieros del FIP. Y entonces nosotros le decíamos a la Red Mocaf en la discusión de la alianza, pues la responsabilidad de Red Mocaf es cómo moldear, cómo hacer que este mecanismo funcione, ¿ya? Cómo asegurar la representación comunitaria, ¿ya? Cómo asegurar presencia en los mecanismos de gobernanza del fondo mismo. Y entonces quizá esto fue más anuncio que otra cosa, ¿ya? Pero sí, efectivamente México, digamos que es un lugar donde, como es país piloto del FIP y hay este nivel de recursos, o sea, nos da la oportunidad efectivamente de discutir todo este tema. Discutir el tema de cómo las propuestas territoriales tienen o no, qué dificulta, qué limita el acceso a este tipo de recursos, o si este tipo de recursos realmente está diseñado para llegar a las comunidades. Porque uno cuando hace el balance de todos estos fondos, resulta que bajo la expresión, bajo el rubro de desarrollo de capacidades aparece cualquier cosa, ¿ya? Casi siempre el fortalecimiento de las instancias administrativas y técnicas de los gobiernos, ¿ya? Y es muy poco lo que se hace de inversión territorial concreta, ¿ya? Pero entonces el caso de México, creo que hay un fondo, hay una Red Mocaf ahí que está en todas las instancias importantes participando, hace parte de la CONAFOR, es la representación social en diferentes mecanismos de la agenda forestal mexicana, ¿ya? Y quizá entonces efectivamente hay que evaluar y valorar si estamos incidiendo, si tenemos propuestas para este tipo de mecanismos que puedan asegurar llegar a la gente. Esas son las cuatro, a mi juicio, procesos o experiencias en los países que podrían alimentar una segunda discusión sobre el tema del financiamiento, ¿ya? Una segunda discusión. Reconociendo nuestras dificultades sobre el asunto, hemos estado y buscando en las alianzas internacionales mayor elementos, ¿ya? Para desarrollar esta agenda. Entonces, con el proyecto AIME, que financia USAID, con los amigos de Forest Train, donde Prisma es parte, y este taller también se inscribe en ese esfuerzo, hemos estado acercándonos a las experiencias de América del Sur. Por eso es que están aquí los amigos de Brasil, el Fondo Babazú, que son mecanismos que hemos conocido a través de los amigos de AIME, de Forest Trends. Por eso también está Claudia aquí, ¿ya? Es decir, hemos estado discutiendo con el Instituto de Innovación de la Tierra en San Francisco sobre estos temas del enfoque jurisdiccional. A través de ellos nos hemos acercado al Club de Gobernadores del Clima, precisamente para tratar de influir y moldear las visiones que tengan en cuenta esta aproximación de lo territorial, ¿ya? Buscando insumos, hemos profundizado nuestra relación con COICA, que ellos están diseñando un fondo territorial amazónico, lo van a presentar ahora en la PC de Costa Rica, como les contaba, y acordamos que iba a ser tema central del esfuerzo conjunto en París, ya dado que ellos tienen más avance en la discusión y tienen un fondo, y que la Amazonía sí suena a nivel global, entonces todos estamos haciendo cuerpo para que COICA presente su propuesta de fondo amazónico en París. Entonces, en la ruta a París, vamos juntos como plataforma global con los amigos de la Amazonía, Indonesia y el Congo, ¿ya?, a demandar la constitución de fondos climáticos territoriales. ¿Ya? Y estamos diciendo, ¿fondos para qué? Para gobernanza territorial, para titulación, ¿ya?, para fortalecer instituciones locales, para control y vigilancia, para planes de vida, para fortalecimiento de la cultura y los medios de vida de las comunidades, para titulares de derecho territorial, ¿ya?, demandando también participación de estos actores territoriales en los diferentes mecanismos de financiamiento que ya hay en curso. Hay un fondo dedicado en Asia que está vinculado, me imagino, al FIP, ¿ya?, donde participan los amigos de Amán. Hay un fondo dedicado en Perú donde está participando también los dirigentes de AIDC, y también estamos intercambiando experiencias alrededor de cómo están moldeándose estos mecanismos. Bueno, ese es el recorrido que yo les quería compartir. Como ven, este tema de la discusión sobre finanzas es totalmente nuevo, ¿ya? Totalmente nuevo, y con este evento lo que queremos precisamente es bautizarnos, digamos, en las aguas de los temas del financiamiento y salir pues con nuevas preguntas para este esfuerzo de construcción. En la meta de la alianza está el tema de la constitución de un fondo mesoamericano territorial que buscaría cómo los diferentes territorios puedan en un fondo mesoamericano jalar recursos para estos esfuerzos, digamos, más territoriales, ¿ya? Entonces, con eso yo cierro esta parte de dónde estamos, de dónde venimos, ¿ya? Y ahora estamos muy orgullosos de tenerlos ustedes en esta plática inicial sobre financiamiento climático. Gracias.